Ana Malagón Zaldúa, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, las hay. Es da ezer gertatzen, tranquilidad, que aquí no pasa nada. Bueno, no sé si pasa o no, pero este es tu primer trabajo. ¿Algo ha pasado?
Sí, siempre, bueno, de un tipo de esa parte pienso que el título es una pequeña mentira, ¿no? Realmente sí que pasan cosas y que sí que nos pasan cosas. Y a mí, bueno, pues ahora me ha tocado, me ha pasado el tener que escribir y este libro y sí que nos pasan cosas.
Uh-huh. El título, además, viene por el primer relato, ¿no? El relato que abre esta colección de pequeños cuentos o de cuentos breves. Y también en ese relato dices que, bueno, que sí que pasa, ¿no? Claro que pasan cosas, sobre todo cuando parece que no pasa nada.
Sí, yo creo que es una manera de decir tanto a nosotros mismos que para tranquilizarnos, ¿no? Cuando nos pasan cosas es un poco de autocontrol, ¿no? Venga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero también es algo que se lo decimos a los demás, ¿no? Cuando intentamos restarle importancia a las cosas que nos hacen daño, cuando realmente igual nos están haciendo daño, ¿no? Es un poco... yo siempre digo que es como cuando nos dan plantón, ¿no? De la otra persona, y lo siento mucho, no puedo ir, y no, realmente nos está fastidiando que eso sea así, pero decimos que no, tranquilo, que no pasa nada.
A mí también me da rabia que me lo digan, ¿eh? Lo de no pasa nada, es como, bueno, déjame, si yo estoy nerviosa o preocupada tendré derecho, ¿no?
Ya, tenemos, sí, igual que tenemos el derecho a la pataleta, que yo creo que debería reconocerse como el derecho a la pataleta como un derecho universal, también tenemos derecho a
la histeria,
a
si
la histeria,
quieres.
Bueno, al nerviosismo, aunque creo que realmente luego no nos traen muchas cosas buenas, pero derecho desde luego lo tenemos.
Uh-huh. Bueno, este libro se ha publicado ahora, está aquí en papel. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la portada? A mí me ha gustado mucho, tengo que decirte.
Sí, a mí me gusta mucho. Además, yo creo que recoge bastante bien lo que es el libro, ¿no? Uh-huh. Al final tiene esas ventanas, esa ropa colgada. Yo creo que recoge bastante bien ese, bueno, un poco, por un lado, el entorno urbano que aparece en el libro. Por otro lado, esas pequeñas historias que pueden ser las ventanas, uh-huh, que hay en la portada, y esa ropa tendida, ¿no? Que es al final, yo que creo que son un poco nuestras vidas, ¿no? Es un poco como ropa que colgamos y que está ahí, uh-huh, que bueno, pues a veces intentamos lavar, a veces no se nos van las manchas y a veces se tarda en secar, y yo creo que recoge bastante bien todo lo que es el espíritu del libro.
Uh-huh. De todas formas, la sensación de tenerlo más allá de la portada en las manos, una cosa, ¿no?, que supongo que a los escritores os tiene que hacer mucha ilusión. El primer libro ya físico,
sí,
que
sí,
se,
sí,
puede tocar y tal.
Sí, yo llevo bastante tiempo escribiendo en internet.
Uh-huh. De hecho, te iba a preguntar, ¿este proyecto nació en internet de alguna manera?
Sí, sí, pero con un ojo puesto en el papel, ¿eh?
Muy bien.
No, tengo un poco de nebulosa ahora mismo cuando pienso en cómo se gestó y cómo fue, porque yo creo que luego son argumentaciones que uno se va haciendo, ¿no?, sobre la marcha a lo largo del camino, y no sabes muy bien si las primeras motivaciones luego son realmente las que estuvieron ahí. Pero este proyecto sí empezó como un blog. Empezó en internet, empezó también contando cosas que son las que quería contar, y luego ha dado el salto al papel, ¿no? Sí que da un poco una mezcla entre ilusión, ¿no?, porque es algo tangible, algo con lo que tienes cierto fetichismo y,
ya ves, claro,
y es especial, y da también cierto vértigo, ¿eh? Sí que parece que ya es como una cosa como más seria, ¿no? Más, uh-huh, lo cual no tiene por qué ser así. Yo creo que igual con los años va a cambiar con el peso de las nuevas tecnologías y tal, pero sí que da como un salto de casi, no te digo yo de, no es madurez, pero sí que parece que ahora ya puedes hablar en serio de estos temas, ¿no? Aunque, uh-huh, realmente yo creo que no debería ser así, pero bueno.
No,
todo, al final es escribir, o sea, es escribir, da igual el formato, da igual el soporte, da igual, es escribir o leer, ¿no? Es, uh-huh, no debería ser independiente al soporte, pero es así, todavía en nuestros imaginarios está así, y lo entiendo perfectamente.
Sí, bueno. Y luego está el filtro de las editoriales, ¿no?
Claro.
Que se supone que si te publican es porque lo habrás hecho bien.
Sí, son otros mecanismos distintos. Por un lado está el mecanismo de eso, de la editorial, que se supone que eso, que hay un filtro, hay una elección, hay un trabajo de edición, que en este caso lo ha hecho Xavier Mendiguren, y hay un trabajo ahí que el tema de la autoedición en internet no lo tiene. O sea, es como más libre, también puede, pues le falta guías, le falta, que eso yo creo que son necesarias. Yo reivindico la labor de los editores, ¿eh? Uh-huh. Internet tiene otras dificultades, es que es un vasto universo en el que hacerte conseguir que la gente te lea cuando tiene 8.000 millones de cosas más para leer es más difícil. Entonces hay otro tipo de filtro y hay otro tipo de intermediarios, ¿no? Uh-huh. Más naturales, más no estipulados en una figura como puede ser el editor, pero sí que al final están ahí. Uh-huh. Y sí que se ejerce esa labor. Lo que pasa es que, bueno, pues es un poco, es distinto. Son cosas un poco distintas, uh-huh, mecanismos distintos. Uh-huh.
Bueno, en cualquier caso, este libro se gestó en internet, pero como decías ya, con un ojo puesto en el papel, ¿no? En una edición así de estas características. Vamos a hablar ya, si te parece, del contenido de, uh-huh, de esta ópera prima tuya. Sin duda, lo primero que hay que destacar es la soledad, ¿no? Es un libro que trata en buena medida sobre la soledad.
Sí, yo creo que, a ver, son 162 cuentos y en 162 cuentos te da para, bueno, tratar multitud de temas, pero sí que creo que hay dos temas más o menos transversales que están muy relacionados entre sí, por no decir que, vamos, son hermanos gemelos, que son la soledad y la frustración, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esos dos temas son los que están presentes en muchos de los cuentos y que, bueno, son los que recogen un poco el espíritu de todo el libro, porque, bueno, al final son historias muy urbanas, muy de esta época y yo, es mi humilde opinión, que son dos de las características que marcan estos años que nos está tocando vivir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay bastante material a nuestro alrededor como para poder escribir sobre la soledad y sobre la frustración, porque sí, están muy, muy presentes.
Y sobre la incomunicación, y parece que cuanto más grande sea la ciudad, más solos y más incomunicados podemos llegar a estar.
Sí, por eso el tema también de los microcuentos, ¿no? De hacer muchos relatos cortos, al final son muchos personajes, muchas historias, pero realmente la sensación global es la de eso, de la de soledad generalizada, ¿no? Y yo creo que sí que nos pasa en gran medida, pues porque también hay cosas que nos comen el tiempo y las circunstancias de cada uno pues marcan esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Otro tema que aparece, bueno, aparece ya en el segundo relato, además, es la muerte, pero la muerte en contraste con la vida, ¿no? No es un discurso demasiado grave, ¿no? Es más bien, al sí, tenerla enfrente, quizá valoremos más la vida, ¿no? Y las cosas buenas de la vida.
Yo siempre pienso que la muerte es lo más importante de la vida. Es al final, alrededor de la muerte, sobre todo a medida en la que vamos avanzando en años, yo creo que esto se hace más evidente, aunque de niños puede pasarnos, ¿eh? La muerte al final marca nuestras relaciones con nosotros, o sea, nuestra relación con nosotros mismos y también las relaciones con los que nos rodean, ¿no? Y al final vamos a morir, o sea, y las personas que nos rodean van a morir.
Pues
entonces,
sí,
es así.
Así parece.
todavía de momento no han inventado nada, ¿no? Pero en esa lucha contra esa cosa que es tan evidente y tan bueno, pues, que no se puede evitar, yo creo que construimos a partir de cierta edad, sobre todo, ya te digo, en el libro aparecen muchos tipos de muertes, ¿no? Yo creo que he tocado casi todas. Hay accidentes, hay algún suicidio, hay asesinatos y hay, bueno, muertes por enfermedad o muertes más o menos naturales, ¿no? Pero sí que creo que es importante para vencer nuestro propio miedo a la muerte, acercarnos a ella de una manera un poco más natural de la que hacemos, uh-huh, hoy en día, que creo que no es tan natural como la que podría ser mediante la religión y cosas así, la de nuestros abuelos. Y yo creo que siempre pienso que nuestros anteriores tenían una relación más natural con la muerte que la que tenemos ahora, que es más de lucha contra ella, ¿no?
Uh-huh, totalmente, sí.
Entonces, bueno, está relativizada, pero realmente yo es algo que no relativizo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que está, hay un intento de relativizar.
Intento consciente. Luego
sí,
ya
sí, luego ya, a ver, es inevitable tener pánico a la muerte y tanto la propia como la de gente que queremos, ¿no?
Pues sí, estoy totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hemos hablado de soledad, de las ciudades, de incomunicación, de frustración. y también de la muerte ahora. Pero vamos, que en este libro también hay espacio para el humor y para la ironía. Además, yo creo que sin esos elementos es muy difícil hablar de estos temas, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa.
Sí, yo creo que a la hora de enfrentarnos a estas cosas tenemos... podemos tirar por diferentes vías, ¿no? Podemos tirar por la vía del nihilismo total y decir, bueno, no hay nada que hacer y nada merece la pena. Uh-huh. Podemos tirar por una vía más, la que llamo yo la, que es obviar los problemas, ¿no? O sea, la vía la, de bueno, tal. Y podemos optar por la ironía, que es una cosa un poco a medio camino, es decir, somos conscientes de los problemas, pero para poder autodefendernos de ellos adquirimos una cierta distancia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final la autoironía o la ironía es un modo de defendernos un poco, de decir, bueno, tenemos el cuadro completo, somos conscientes del cuadro completo, pero vamos a tomárnoslo con, bueno, una relatividad. A veces de la relatividad, otras veces se le puede llamar hasta casi casi deportividad, ¿no? De decir, bueno, no quiere decir, no es el la, no es no ser consciente, pero tampoco es caer en el más absoluto de las desesperaciones, ¿no? Luego hay otra vía, que es la de la mala gaita, o sea, de decir, darse cabezazos contra la pared y maldecir nuestro destino. Pero bueno, yo creo que están presentes todas, están presentes casi todas estas vías, pero sí que la que igual más llama la atención es la vía de la ironía o del humor, de decir, bueno.
Uh-huh. Y todas esas vías expuestas, en cualquier caso, sin grandes excesos líricos ni poéticos. Esto es algo que destaca Iván Zaldúa en el prólogo, algo que, bueno, pues que llama la atención. Has escrito de una forma estilísticamente desnuda, ¿no?
Sí, seca. Tengo a veces enfermizamente tengo ciertas tendencias a la síntesis y no me gusta. No me gustan los adornos en general, ¿eh? Y sí, siempre tenía como un miedo de resultar redundante, y yo siempre le llamo pasar el cortacésped, ¿no? O sea, si veía que me estaba, a ver, esto quita de aquí, o sea, al final me acababan sobrando cosas y quería contar, porque creo que era la manera más efectiva de contar las cosas, de una manera muy sintética, muy directa, sin rodeos, yendo directamente al grano, ¿no? Uh-huh. Y eso forma parte quizá de mi manera de escribir en general, pero en este libro especialmente me parecía que era importante que fuera así, porque si no me parecía que las historias iban perdiendo fuerza, no era tan importante cómo contaba las cosas, sino cuáles eran las cosas que quería contar. Uh-huh.
Ana Malagón Zaldúa, el prólogo, como acabo de decir, lo ha escrito Iván Zaldúa, pero no sois familia ni nada.
No, somos amigos desde hace mucho tiempo, además es un gran amigo también de mi hermano y así, pero no tenemos nada que ver.
Ah, o sea, amigo de la familia, que se suele
decir. Sí, el amigo de la familia, sí, que se suele leer el testamento y cosas, ¿no? Sí, es un amigo desde hace muchísimo tiempo, es un escritor además que admiro muchísimo.
Es un excelente cuentista.
Es un excelente, excelente cuentista y excelente, excelente escritor y mejor, iba a decir, y mejor persona. y es algo, para mí ha sido un grandísimo honor que escribiera el prólogo, que estuviera es desde el principio en esto, porque es de las personas, junto con Xavier Mendiguren, que ha hecho que es el editor, yo creo que son de las dos personas a las que les debo en gran parte que esto haya visto la luz, porque me han animado desde el principio, porque al final una tiene sus inseguridades y cosas así, y entonces yo creo que el tener estas dos opiniones de fundamento que te digan que bueno, que merece la pena y que está muy bien, pues vale mucho, ¿no?
Ya ves, yo personalmente me alegro mucho de que Xavier Mendiguren e Iván Zaldúa te hayan convencido para sacar este libro a la luz, porque realmente merece la pena. Iván Zaldúa dice en el prólogo que llega, bueno, más o menos, que llegas para quedarte. Yo también sospecho que así será, que pronto volveremos a, bueno, pronto o dentro de un tiempo, cuando sea, volveremos a saludarte con un nuevo libro. De momento, este acaba de llegar a las librerías, está iniciando su andadura, así que te deseamos pues suerte con este trabajo, por supuesto, y te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.